9 y 34 minutos de la mañana, estén o no desconectados en vacaciones, seguro que han escuchado esta frase.
Este verano, con todo lo tremendo y caluroso que está siendo, es posiblemente será el de los más frescos en lo que nos queda de vida.
Según su autor, la frase resume en muy pocas palabras lo que reflejan los datos estadísticos de la última década. Fernando Valladares, ecólogo del CSIC, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, ¿qué tal? Bienvenido.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Cuando dijo lo que dijo, ¿se imaginó que iba a ser una frase tan célebre?
Pues mira, la verdad es que en ese momento no, pero estaba discurriendo rápidamente en mi cabeza cómo podía resumir en televisión, en directo, en un momento que iba a tener bastante audiencia, los informes del IPCC. Llevamos tantos años intentando transmitir lo que se dice allí, son informes de miles de páginas, y la verdad es que tanto la sociedad como los políticos, en fin, no terminamos de estar a la altura de la urgencia climática. Y de pronto se me vino en la cabeza pues una especie de gráfico de las temperaturas de verano de los últimos 20 años y la proyección hacia los próximos 20 años. Y ese gráfico en la cabeza me hizo pensar, pues este verano queda ahí entre los más frescos que vamos a tener que vivir, ¿no?
Porque no es alarmismo, es estadística.
Por desgracia es así. Bueno, también hay que decir que la estadística no es una ciencia totalmente exacta, es una ciencia de probabilidades. Entonces, este verano estará, por eso también cuidé un poco las palabras, por eso dudo un poco al decirlo, ¿no? Y dije, estará entre los más frescos. Es posible que el año que viene el verano sea más fresco incluso que este, pero estadísticamente durante los próximos años la mayoría de ellos serán más cálidos. Eso parece que va a ser así, porque además hay una inercia térmica, que por muy bien que hagamos los deberes, que no los estamos haciendo, habrá una inercia de varios años en los cuales los gases que ya hemos emitido seguirán calentando, ¿no?
Dice, no estamos haciendo los deberes. Además, no los estamos haciendo ni siquiera mal. No los estamos haciendo, ¿verdad?
Directamente, porque de hecho hay cosas que son sorprendentes. Por ejemplo, los últimos meses hemos visto cómo la Unión Europea, la Verde Europa, daba pasos atrás en la política climática. Yo, honradamente, nunca pensé que lo vería. Yo puedo entender que vayamos despacio en la implementación de medidas para mitigar el cambio climático, puedo entender que algunas cosas no salgan según lo calculado, pero dar pasos atrás, como recalificar las energías nucleares y de gas como energías verdes para poder subvencionarlas, o flexibilizar las contabilidades sobre las emisiones de gases de efecto invernadero, son ejemplos de marcha atrás en una política en la que deberíamos tener, no nos debería temblar el pulso, ¿no? Porque hay mucho en juego. Y en cuanto a la economía se ha cruzado un poco por delante, a Europa le ha temblado el pulso, y no solo a Europa, sino pues a cada país. España con sus medidas pues se queda muy corta, en fin. Esto es lo que los científicos muchas veces tenemos que ir cambiando, y ya estamos cambiando un poco el lenguaje, porque el lenguaje prudente de la ciencia, el lenguaje en el que acotamos las cosas con probabilidades, a veces hace que se ponga en segundo o en tercer lugar algo que es sumamente urgente, como en este caso de lo que estamos hablando, ¿no? De mitigar el cambio climático.
¿Qué les dice a aquellos que, por ejemplo, escriben en redes sociales una frase como «en agosto siempre ha hecho calor»?
Pues depende del tipo de persona que sea, porque esa frase la puede decir un ignorante y entonces hay que llevarlo pues a un seminario, o hay que explicarle con calma lo que está ocurriendo. Esa frase la puede decir un representante político, como de hecho en ocasiones lo hemos oído. En ese caso creo que habría que llevarlo a los tribunales, porque está cometiendo una seria irresponsabilidad. No está representando a las personas que le eligieron, no está velando por su seguridad. Y por tanto creo que eso debe ser sometido a los tribunales, y un juez debe dictar pues qué tipo de multa o de sanción se le debe aplicar a una persona así de irresponsable.
Es usted miembro de la denominada Rebelión Científica, que es un grupo de expertos preocupados precisamente porque no se tienen en cuenta sus advertencias, sus investigaciones sobre este tema en concreto, sobre el cambio climático o la emergencia climática. Ustedes abogan por utilizar, lo decía hace un momento, un lenguaje más contundente. ¿Cómo tenemos que empezar a hablar?
Bueno, la Rebelión Científica es un ensayo a tiempo real de una nueva narrativa. Dentro de los científicos tampoco tenemos muy claro cómo cambiar el lenguaje. En el IPCC, el último informe del panel intergubernamental de cambio climático, Ya se cambió el lenguaje respecto a otros informes. Cada 5 o 6 años se publica un gran informe de este panel. Y el último, que se publicó en 3 trozos, uno en agosto del año pasado y los otros a principios de este año, pues el lenguaje iba siendo más directo, menos basado en lo que os decía antes de probabilidades y este lenguaje prudente de la ciencia que ha sido, pues quizá no bien entendido. Y ese ha sido un primer cambio. Con la desobediencia civil y con esta rebelión científica estamos ensayando otro lenguaje. La mayoría de los científicos entendemos que este lenguaje hay que ejercitarlo. Algunos científicos discrepan, esto es normal. Como digo, estamos probando. ¿Qué significa este nuevo lenguaje? Significa llamar más la atención, aprovechar que la ciudadanía confía y le da un voto de confianza a la ciencia para, bueno, pues sorprenderles. De alguna manera buscamos la sorpresa. La gente espera de un científico que desde su laboratorio venga un equipo de televisión y le grabe unas declaraciones, ¿no? Bueno, pues ahora estamos cambiando la escenografía y los científicos hacemos cosas llamativas. Llamativas y a veces muy incómodas para nosotros mismos, que no tenemos afán ni de protagonismo, ni tenemos un afán, digamos, rebelde intrínseco, pero muchas veces nos vemos forzados a sorprender a la gente con un diálogo distinto sobre la urgencia de la crisis ambiental en general y de la crisis climática en particular.
Lo que es evidente es que vivir a temperaturas por encima de los 30 grados de manera continuada no es sostenible en el tiempo. Quiero decir que si se
Claro.
siguen repitiendo estos procesos de calor tan extremos como los que estamos viviendo en estas últimas semanas, y si todo esto se va repitiendo cíclicamente, las consecuencias van a ser terribles. Incluso leí hace poco un informe que predice o augura que en cuestión de décadas, por ejemplo, el interior de la península va a vaciarse y va a haber emigraciones
Claro.
masivas a la costa. No sé si esto es muy alarmista, pero ¿tenemos que prepararnos ante situaciones tan extremas como la que estoy dibujando ahora?
Sí, y de hecho de alguna manera están ocurriendo. Y todavía para hacerla algo más distópica, y luego procuraremos cambiar un poco el tono, porque no me gusta sobrecargar todo en el ámbito, digamos, apocalíptico y distópico, porque siempre hay algo, una alternativa. Pero a tu relato todavía le faltaría añadirle en esa pincelada un poco apocalíptica que en la costa tampoco se lo van a encontrar todo fácil. Pensemos en el desbordamiento marino, en la subida del nivel del mar, en las tormentas. Es decir, el cambio climático ya está ocurriendo, pero fíjate, cuando hablabas de la temperatura por encima de 30 grados, que empieza a ser peligrosa para la salud humana, ahí es quizá de las primeras veces en las que el cambio climático se puede percibir como una amenaza para la que el ser humano como especie biológica está preparado. La gran diferencia, por ejemplo, en cómo hemos sentido la COVID y cómo estamos sintiendo o hemos sentido siempre el cambio climático, es que la COVID mata de una manera que nuestro cerebro lo entiende y que nuestros sentimientos lo viven y lo sufren. Sin embargo, el cambio climático, que mata decenas de millones de personas todos los años, con mucho más, muchísimo más que cualquier guerra, que todas las guerras, todos los conflictos sumados, sin embargo, nuestro cerebro, nuestras emociones no están diseñadas para percibir eso como un riesgo real. Vemos el cambio climático como un riesgo en diferido, como un riesgo que ocurrirá, como un riesgo en cascada de efectos indirectos. No. Ahora, cuando ya vemos que afecta incluso a nuestra fisiología, a nuestra salud, con esas temperaturas extremas, es quizá de las primeras veces que personas más allá del ámbito científico, médico o académico, pues pueden entender la gravedad del cambio climático. Digamos que ahí estamos teniendo una especie de aliado en este mensaje, ¿no? De urgencia, de darle prioridad al cambio climático. No se trata de alarmarse y bloquearnos, ¿no? En una ansiedad tremenda, pero sí de darle una prioridad que no se la estamos dando. No se la estamos dando porque la mayoría de las personas no percibimos el cambio climático como algo que realmente mata.
Denos un respiro. Vamos a darnos un respiro. ¿Cómo? ¿Cómo nos podemos
Sí.
dar un respiro?
Tenemos que darnos respiro por todas las razones del mundo. En primer lugar, porque si no respiramos, si no aflojamos un poco esa tensión, no sale lo mejor de nosotros mismos. Y en un momento de crisis tiene que salir lo mejor de nosotros mismos. Entonces, por ejemplo, un respiro viene de que matemáticamente estamos todavía a tiempo de cumplir el Acuerdo de París, de no rebasar ese grado y medio de calentamiento. Es verdad que está difícil. A medida que pasa el tiempo, se nos acaban un poco las posibilidades técnicas de reducir las emisiones para no sobrepasar ese grado y medio. Tenemos 2 grados como segundo límite, ¿no? Bueno, pues podemos quedarnos entre ese grado y medio y los 2 grados y todavía el clima será gestionable. Y ahí tenemos bastantes herramientas diplomáticas, económicas, sociales y, por supuesto, todo tipo de consejos y herramientas científicas. Así que a nivel individual hay mucho que podemos hacer, pero últimamente se está hablando mucho de que las responsabilidades no se reparten salomónicamente. El sector privado, las grandes empresas y el sector político que toma grandes decisiones tienen mucha más responsabilidad que los ciudadanos de a pie. Pero los ciudadanos de a pie no debemos bajar la guardia porque además no es solo una cuestión de peso, de responsabilidad, sino también es una cuestión de empoderarse, de ganarse ese hueco en la historia, de cambiar el curso de los acontecimientos, y eso nos alivia también, está demostrado psicológicamente cómo haciendo cosas nos sentimos también de alguna manera parte de ese cambio necesario y por tanto ahí tenemos un punto de alivio, aunque sea cansarse, digamos, aunque sea actuar, eso alivia, nos alivia porque nos sentimos, como digo, parte de ese momento histórico en el que estamos cambiando de rumbo.
Qué gusto escucharle. Fernando Valladares, muy amable por habernos atendido, ecólogo del CSIC. Gracias.
Un placer, gracias a vosotros.
Hasta luego. Sabemos que esto de la emergencia climática afecta a sectores concretos, a sectores económicos concretos, como por ejemplo los viticultores, que tendrán que plantar sus vides cada vez a más altura para evitar el calor, las heladas o la falta de lluvias. Y también afecta al campo en general. Félix Ajuria Ochandiano es biólogo experto en ecosistemas, es presidente del Consejo Regulador de Quesos Idiazábal y también elaborador de quesos en su explotación Kerixara de Otxandio. Félix, ¿qué tal? Egunon.
Egunon, pero bueno, lo de biólogo ya hace demasiados años. Ahora
Bueno.
soy pastor y quesero.
Vale, pastor y quesero, así te presentamos. En vuestra explotación producís unas 8 toneladas y media de queso y 55.000 litros de leche, todo elaborado de manera tradicional. Es una quesería que cuenta con unas 400 ovejas, todas ovejas lacha, que se alimentan solo con hierba en pastos naturales. Julio ha sido un mes especialmente seco y en agosto de momento vamos por el mismo camino. ¿Cómo lo estáis notando vosotros en una explotación como la vuestra?
Bueno, pues la verdad es que el año ha sido pues diferente, por ejemplo, al año pasado, ¿no? Ya veníamos de una serie de veranos, pues yo diría que bastante suaves y húmedos, donde por lo menos en nuestro caso no ha faltado pasto prácticamente durante todo el verano. Y este año, pues bueno, pues aunque mucha gente pueda decir desde un ámbito urbano, pues la típica frase de este invierno no ha hecho frío, pues la verdad es que sí ha sido un invierno frío con una serie de heladas muy, muy, muy duras y donde en general la primavera podemos decir que ha venido un mes más tarde que el año anterior. El pasto del que se alimentan nuestras ovejas pues ha venido pues un mes más tarde prácticamente y en todo Euskal, en todo el ámbito geográfico de la denominación de origen Idiazábal. Y luego, pues aunque de una manera muy desigual en toda nuestra geografía, porque en algunas zonas sí que pues ha caído unos chaparrones más tardíos, que ha hecho que las zonas estén más frescas. Pues la verdad es que estamos sufriendo desde hace ya un par de meses pues una sequía bastante importante, bastante importante. Hay gente que hay zonas en las que los pastores pues ya dejaron de ordeñar pues porque empiezan antes y ya sus ovejas están en la montaña, pues por ejemplo en la zona de Urbasa, donde ya desde hace ya mes y medio por falta de pasto están teniendo que alimentar a las ovejas. En otras zonas pues todavía no será necesario. Pero bueno, pues en general sí que hay una sequía importante, comparable con la de pues años anteriores, pero este año tenemos que destacar que es muy importante y pues bueno, pues en muchas zonas, no solo para producir leche, sino para las ovejas lachas puedan sobrevivir, tengamos que alimentarlas prácticamente como en invierno, cuando no hay nada de pasto.
Es cierto que habéis tenido que afrontar otros veranos muy secos. Este está siendo, digamos, de alguna manera diferente. Y con los pronósticos que estamos escuchando, por ejemplo, el que traía Fernando Valladares, el ecólogo del CSIC con el que acabamos de hablar, me imagino que estaréis muy preocupados.
Bueno, la verdad es que es una actividad muy vinculada a la tierra y al clima, ¿no? Pero a su vez es una actividad, la del pastoreo con la oveja lacha, tan milenaria y tan tradicional, pues que yo pienso y confío en nuestra capacidad de adaptarnos, de que nuestras ovejas tengan suficiente pasto. Es el estar, iba a decir la vuelta a lo local, ¿no? El estar en lo local, en producir con lo que la tierra nos da, en gestionar los pastos de montaña en verano, en moldear esos parques naturales que todos conocemos, Urkiola, Gorbea, Aralar, pues que son pues cientos de años de historia de oveja lacha por allí. La preocupación viene, pero yo creo que bueno, en un sector como nosotros, tan vinculado a la tierra, como ha dicho el anterior interlocutor, pues bueno, los cambios irían viniendo, pero irían viniendo igual cada vez más rápido, pero también con una capacidad de adaptación, ¿no? Pues bueno, pues tengo la confianza de que somos un sector muy resiliente y que seamos capaces de ir adaptándonos y adaptándonos desde un camino, ¿no? De volver a lo local, a la economía circular y a producir con nuestra raza y con nuestro medio. Yo siempre digo que bueno, pues podemos quedar ahí esperando, podemos hacer algo, ¿no? En nuestra explotación ya llevamos años haciendo cosas. Entonces, yo creo que en contra del cambio climático, y la primera decisión que tomamos ya hace más de 20 años fue el no utilizar la soja para alimentar a nuestros animales y volver a los cereales locales, a los cereales que producen nuestros agricultores amigos aquí en Álava, pues con ciclos de transporte muchísimo más breves y bueno, y producir de otra manera, ¿no? Podemos hacer muchas cosas.
Habéis colocado también placas solares para autoabastecerse y con el objetivo, además, ¿no?, de la descarbonización total de la explotación. ¿Qué ganas de volver a ver los pastos verdes, ¿no?
Pues sí, la verdad es que sí. Bueno, más que nosotros, nuestras ovejas, que ahí están sufriendo, ¿no? ellas son más las que más ganas tienen. Pero bueno, pues mira, la naturaleza es así. Y bueno, pues no sé cuándo lloverá. No hace tantos años que nevó sobre sequía. O sea, que eso quiere decir que llovió muy tarde. Pero bueno, por otra parte, nuestras ovejas también se alimentarán este otoño de otras cosas que nos da la naturaleza, ¿no? Y vemos... pues estos días a los robles, por ejemplo, repletos de bellotas, de los cuales, pues cuando vayan cayendo en otoño, nuestras ovejas se alimentarán y será un chute nutritivo muy, muy importante para ellas y que para puedan pues afrontar pues la siguiente campaña con fuerza. Entonces sí que efectivamente tendrán ganas. Comentabas el tema de las placas solares. Bueno, placas solares, pues ya cada vez se ve más, afortunadamente, ¿no?
Sí,
nosotros
es verdad. Nosotros
desde Querixara hace unos años, ya hace 4 años, iniciamos el proyecto, lideramos el proyecto Lacha Energy, pues que era una reflexión y un estudio pues de cómo consumir menos, cómo optimizar nuestros sistemas de producción, nuestros equipos para consumir menos energía, menos electricidad, básicamente. Y cómo crear un proyecto de autoconsumo, ¿no? De producir energía nosotros mismos para consumir. Y la verdad es que en toda la parte del pabellón donde tenemos la instalación ganadera, más la quesería, pues estamos a un saltito, a un pequeño paso de una descarbonización total que si todo va bien lo afrontaremos este verano. Entonces, pues podemos dar desde lo individual, como decía el anterior interlocutor, como cada ciudadano, como cada habitante de cada pueblo, podemos y debemos dar pasos independientemente de lo que nos digan nuestros políticos o las autoridades. También es nuestro compromiso personal, desde el último pastor hasta el primer habitante de la zona más poblada.
Efectivamente, lo importante que es, y cada vez se ven más. Félix, muchísimas gracias. Eskerrik asko.
Eskerrik asko zuei.
Queremos conocer también una iniciativa concreta. Borja Arias es investigador del Instituto de Ciencia y Tecnología del Carbono. ¿Qué tal, Borja? Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal, Sonia?
Pues en este instituto estáis haciendo algo que yo, desde luego, no conocía hasta que me lo contó Iñaki Espiga. Lleváis unos 15 años trabajando para encontrar la forma de eliminar el CO2 de la atmósfera.
Sí, bueno, no solo nosotros. Es un campo de investigación bastante... bueno, bastante importante a nivel mundial, pero sí, nosotros nos dedicamos a eso. En el CSIC, ¿no? Pues entre los varios centros que hay, el nuestro se dedica a eso, junto también con otro que hay en Zaragoza.
¿Y esto cómo se
que
hace?
También trabajamos en ello.
¿Cómo se hace? ¿Cómo se elimina el CO2? A ver.
Pues básicamente la idea es eso, ¿no? Nosotros lo que estamos haciendo ahora es coger carbono del subsuelo, ¿no? Bien sea como un combustible fósil, carbón, gas natural, ¿no? Lo utilizamos fundamentalmente quemándolo, ¿no? Y se emite el CO2. se emite el CO2 en unos humos y es lo que está haciendo que aumente la concentración de gases de efecto invernadero y entonces el cambio climático, ¿no? Entonces nosotros lo que hacemos es coger esos humos, tratarlos para separar el CO2, ¿no?, del resto de los gases, que es todo prácticamente pues nitrógeno. Y luego con ese CO2, pues lo que se tiene que hacer, claro, como lo que hay que evitar es que acabe en la atmósfera, ¿no?, es devolverlo al subsuelo. Y toda esa cadena, ¿no? Digamos que en esta cadena de la captura de CO2 está, bueno, primero la captura, luego el transporte y luego pues el almacenamiento en un sitio geológico, ¿no?, donde vuelva a quedar bajo tierra.
O sea
De
que
manera que no lo emitimos a la atmósfera, sí.
la vía es enterrarlo.
Sí, en nuestro caso utilizamos, pues la tecnología básicamente es un, o lo que utilizamos es óxido de calcio, ¿no? Que lo que hacemos es en un reactor, lo que hacemos es poner esos humos con CO2 en contacto con este óxido de calcio, de manera que reacciona y se separa, y luego en otro reactor descomponemos ese óxido, ¿no?, que da el CO2 y lo volvemos al carbonatador. Digamos que el óxido de calcio funciona como en un bucle, ¿no? Imagínate pues eso, ¿no? Dos reactores, en uno lo carbonatamos, retiramos el CO2 y en el otro lo emitimos ya puro para poder enterrarlo, porque claro, el proceso de transporte y almacenamiento no tiene que ser de CO2 puro, porque estamos hablando de volúmenes y no muy grandes de gases.
Vale, ¿y esto ya se está haciendo, Borja?
Sí, bueno, con nuestra tecnología, la verdad que ahora está muy, muy desarrollada, ¿no? Esta que utiliza el óxido de calcio está muy desarrollada. Digamos que estamos a un pasito ahí de que sea comercial, pero existen otras tecnologías que son comerciales, que se llevan utilizando desde hace, pues igual 20 o 30 años, ¿no? En otros sectores, no precisamente en el sector energético como el que estamos centrados ahora y otros sectores industriales, pero sí son tecnologías comerciales que utilizan, pues en vez de este óxido de calcio que utilizamos nosotros, ¿no? Pues, por ejemplo, utiliza unos líquidos que son aminas que hacen la misma función, ¿no? Reaccionan con el CO2 y luego lo liberan en otro reactor, vamos, en otra etapa.
Nos quedan
Y
dos.
sí, son tecnologías comerciales. Ay, sí, perdona, que
Sí,
quedan
sí,
un par
sí.
de
No, te
minutos.
decía, nos
Sí.
quedan 2 minutos, pero ¿serías capaz de decirme en esos 2 minutos si en un futuro cercano se podrían reducir, por ejemplo, las 300 millones de toneladas que se producen al año de CO2 en España, por ejemplo?
Sí, sí que se podrían. De hecho, bueno, ahora mismo, por resumirlo muy rápido, ¿no? ¿Cómo está el tema? Y bueno, reduciéndolo, me refiero con base en base a lo que es la captura de CO2. Ahora mismo ya está habiendo una gran reducción y se espera que haya una reducción muchísimo mayor, gracias sobre todo a las energías renovables, porque ahora prácticamente no, bueno, prácticamente no, el sector eléctrico, digamos, que se va a funcionar casi todo, o bueno, en un futuro, con energías renovables. Entonces, en ese sentido, digamos que vamos bien. Lo que pasa que hay otros sectores, como por ejemplo son el del cemento, el del acero, ¿no?, que emiten muchísimo CO2, prácticamente son los responsables del 10% total de las emisiones. Y en eso sí, que aunque tengan electricidad renovable y libre de CO2, esos no se pueden descarbonizar. Y ahí es donde nosotros estamos, bueno, nosotros, ¿no?, y digamos la comunidad que trabaja en captura es hacia donde está desviando el objetivo,
O sea,
para poder
hacia esos
reducir, ¿no?
sectores que tienen muy difícil producir lo que producen reduciendo el
Sí,
CO2. Vale,
exactamente. Y eso es en lo
entendido.
que estamos trabajando, es en lo que trabajamos ahora fundamentalmente. Y luego también en un futuro, ¿no? Sí que se supone que si al final estamos emitiendo más CO2 del que decía, por ejemplo, Fernando, ¿no?, para no alcanzar ese objetivo de 1,5, sí que se está planteando también que lo que se pueda retirar directamente el CO2 del aire, ya no de estos focos de emisión, sino del aire. Hacer una captura directa del aire, ¿no?, y poder retirarlo de ahí.
Qué
Lo que pasa es que
interesante.
esas tecnologías sí que están mucho menos desarrolladas, claro.
Bueno, pues que sigáis investigando, porque lo necesitamos. Borja Arias, investigador del Instituto de Ciencia y Tecnología del Carbono, muy amable por habernos atendido también.
Gracias a vosotros por darnos la oportunidad.
Venga, hasta luego.